Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Por el diseño. Regresamos de las vacaciones y adivinen, les tengo una sorpresa nueva inspiradora. La verdad es que me emociona mucho y estoy también muy agradecida con nuestra nueva inspiradora por que aceptó tan rápido, fácil, y pues conocerla ha sido un proceso muy fluido. Creo que mientras vayan a escuchar van a dar cuenta de las similitudes que tenemos. Es otra mujer ecléctica que lleva el arte en su ADN, por no decir que en su alma también. Y pues qué placer tenerte acá, Valentina Cozzia. ¿Cómo estás?
Ay, muchísimas gracias, Verónica. Yo muy bien, muy honrada por esta invitación, justamente porque yo comencé el año diciendo yo quisiera que a mí me invitaran a un podcast. Y mira, las cosas se dan de una forma inesperada.
¡Guau! Genial. Pues un placer tenerte acá para la audiencia de Unidos por el Diseño, de Diseño UNE. Y yo les quiero contar a ustedes un poquito de la reseña de Valentina, que es muy amplia, muy vasta y también muy interesante. A ver, escuchen. Valentina es bailarina profesional y maestra de danza. Es magíster en educación artística en la Universidad Nacional de Colombia, diplomada de la Pontificia Universidad Javeriana en Arte, Terapia y Educación, egresada del programa de literatura de la Universidad de los Andes y magíster en historia en la misma universidad. Decide emprender el camino de la danza, arte, que había practicado desde la infancia. Se formó como bailarina de ballet contemporáneo, danza clásica española y tango. Y ha participado en diversos concursos nacionales, bueno, colombianos, y compañías de danza. Al mismo tiempo que ejerció como docente en distintas academias en la ciudad de Bogotá. En el 2019 decide fundar su propia escuela que se llama La Voz Escuela de Arte y Desarrollo Humano, una escuela que a través de la práctica de la creatividad y del uso de la conciencia busca expandir a las personas a través de la creación. En el 2021 funda Perífrasis Círculo Danzario, que es un colectivo de danza que tiene el propósito de formar artistas de carácter multidisciplinario que utilizan la emoción y la experiencia de vida como principio de exploración hacia los límites y las fronteras del movimiento, y hay muchísimo más en su trayectoria. Así que nada, bienvenida otra vez.
Ay, muchísimas gracias, Verónica. Hiciste una presentación excelente.
Un placer. La verdad es que hicimos clic súper rápido y al ahondar en ti, en tu trayectoria, en tu formación y lo que estuvimos también compartiendo en uno de tus talleres, que más adelante les voy a contar esa experiencia. Pues yo creo que A veces son las señales que Dios nos pone para conectar con otras personas, intercambiar, aprender. Y fue muy fácil. Entonces, aquí estás.
Sí, la verdad fue muy bella la conexión desde un principio con Verónica. Fue impresionante. Hicimos clic enseguida.
Sí, exacto. Tenemos varios puntos en común, como la terapia de arte.
Sí, correcto.
Pero dinos en tus palabras, y así, haciendo una retrospectiva, ¿cómo llega el arte a tu vida? Así ya, más consciente o desde pequeña, tú dinos, ¿cómo percibes eso?
Digamos que fue una trayectoria muy sencilla, marcada por mi padre, ¿sí? Mi papá fue administrador de empresas toda su vida, no titulado, sí, pero pues empírico. Él es un hombre italiano que llegó acá a Colombia en el año 1963. Acá conoce a mi madre, se casa, se queda acá. Y mi papá, pues a pesar de ser un excelente administrador, él también tenía muchísima pasión por todas las artes. Él le gustaba muchísimo la ópera, el ballet. Él fue fotógrafo aficionado toda su vida. Cuando yo era pequeña, él tenía un cuarto oscuro en la casa y practicaba el tema de fotografía analógica, no recuerdo muy bien cuál es el término específico. Él tenía su cuarto oscuro, le encantaba, digamos, cómo practicar la fotografía en sus tiempos libres. Y mi papá era un gran lector, es un gran lector, porque todavía vive afortunadamente. Y desde muy pequeñita, pues él me exponía a todas estas cosas, ¿no? Entonces él, había un canal en esa época que se llamaba Film and Arts, y ajá, él grababa el ballet y grababa la ópera, y le encantaba compartir eso conmigo. Mira, este es el ballet tal, esta es la ópera tal, ¿sí? O este es el concierto de la música no sé qué, ¿sí? A él le gustaba mucho como abrirnos las perspectivas a mí y a mis hermanos en estas cosas. Y además de eso, pues bueno, él era una persona muy lectora, como les dije, como te dije, Verónica, hace un momentito. Y pues sí, él siempre dice que su vinculación con la lectura fue cuando él llegó a Colombia. Él dice, pues después de que yo empecé a leer, yo nunca más me volví a sentir solo en esta experiencia de vivir en un nuevo país. Entonces también, digamos, él tenía un amor grandísimo por los libros. Él siempre, digamos, desde que yo empecé a leer, me compraba todos los meses, me compraba un libro, y cuando yo lo terminaba, pues me compraba otro, y así sucesivamente. Leíamos también en la noche en la casa, y él le encantaba compartir como toda esta sensibilidad artística con nosotros. Y bueno, pues como les dije, pues él grababa el ballet en este canal que se llamaba Film and Arts, y lo ponía los fines de semana. Y yo era sencillamente encantada mirando esto, ¿no? O sea, en lugar de llegar a la casa y decirle a mi mamá, ay, ponme la película de La Bella Durmiente o ponme la película de Blancanieves, yo le decía a mi mamá, póngame el ballet, ¿sí? Y era muy lindo porque, pues, por ahí hay imágenes de esa época que yo, pues, nada, yo bailaba frente a la pantalla con las bailarinas que estaban allí, hasta que yo misma le dije a mi mamá, yo le dije, mamá, yo quiero entrar a clases de ballet. Entonces, pues nada, yo ahí comencé mi trayectoria muy pequeñita, más o menos 4 añitos, y pues estuve, digamos, en clases de ballet, danza contemporánea, durante toda mi adolescencia y buena parte de mi vida adulta, ¿sí? Entonces, así llegó el arte a mi vida. Yo, digamos, como que empecé, digamos, ahí a desarrollar todo el potencial que yo tenía en ese lado. Y bueno, después eso fue paralelo al ingreso a la universidad, que pues, bueno, por la gran pasión de mi papá por los libros, yo terminé estudiando literatura, ¿sí? Y bueno, lo que sucedió fue que yo estudié mi carrera en literatura, lo disfruté muchísimo, al igual que pues ahí mismo, pues uno de joven a veces como que sale de su carrera profesional y dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces yo dije, bueno, voy a seguir estudiando, y me inscribí a la maestría en historia. Terminé la maestría en historia, y después de eso yo dije, bueno, ahora sí va a tocar trabajar, porque ¿qué más vamos a hacer? Entonces, empecé a trabajar en cosas que tenían que ver con la carrera profesional que yo había estudiado, hacer correcciones de estilo, trabajar en editoriales, también fui docente universitario un par de años, pero digamos que esto realmente no me llamaba mucho la atención, ¿sí? El trabajo editorial a mí me parecía supremamente pesado, engorroso. Yo decía, ¿yo por qué estoy acá corrigiéndole las comas a esta persona que supuestamente va a publicar un libro y ni siquiera sabe escribir, ¿sí? Entonces, ajá, yo me empecé a frustrar. Y pues yo ya en esa época, que tenía más o menos unos 24 o 25 años, yo ya dictaba clases de ballet, ¿sí? Yo empecé como suplente en academias y yo decía, no, yo me voy más bien por este lado. Yo en esa época también estaba en una compañía profesional de danza española. Entonces yo dije, no, yo definitivamente como que me voy más por este lado porque me gusta más, me divierte más, me siento más en consonancia con esto. Y pues por supuesto que ya, imagínate, ya en esa época llevaba prácticamente 20 años bailando, yo decía, yo tengo mucha más experiencia en esta línea. Entonces comencé, digamos, a dictar las clases de ballet, y yo dije, bueno, yo definitivamente a esta área del conocimiento es a lo que yo me voy a dedicar. Sí, así fue.
Súper, wow. Bueno, me encanta, primero, cómo te dejaron fluir tus papás en la rama artística. Y qué rico que la literatura también unía a la familia.
Sí, así es.
Qué bonita anécdota.
Y lo sigue haciendo. Wow. Mi hermana también es una lectora impresionante y ella estudió ingeniería mecánica, pero pues ella, bueno, se dedicó a ser ama de casa. Y los libros siempre le hicieron compañía en esa trayectoria de ser ama de casa, y ahora que pues ella ya, digamos, ya crió sus hijos y ya están grandes, ella pues empezó a hacer estudios para ser librera, ¿sí? Y ella está dedicada a hacer clubes de libro y está como descubriendo su vocación por ese lado.
¡Ah, wow! ¡Qué súper!
Sí.
Pues te cuento que yo con tu papá tengo en común el canal Film and Arts, porque yo también grababa, pero por algo soy diseñadora de interiores. Yo grababa los programas de arqueología y había uno específico que me encantaba, que era de palacios y castillos.
¡Qué hermoso!
Yo haciendo mis planos y la tele grabando.
Divino, sí. Hermoso, hermoso.
Así. ¡Wow! Bueno, nos quedamos en la parte en la que tú redescubres tu pasión. Pero ¿cómo se desarrolla tu compromiso y esa responsabilidad para crecer en el mundo artístico? Porque, a ver, una cosa es tener un gusto por algo y sí haberlo practicado, pero tres rayitas más arriba, otra cosa es comprometerse y decir, a esto me quiero dedicar. Cuéntanos cómo pasó eso.
Bueno. Pues bueno, mira, voy a seguir ahí un poco con mi trayectoria porque el cuento va por ahí. Yo dije, bueno, yo listo, me voy a dedicar a la danza, me voy a dedicar a esto. Pero cuando yo empecé, yo tuve docentes de danza muy amables, bueno, salvo una, que no voy a mencionar su nombre acá, pero ella sí estaba un poquito loquita. Pero de resto yo tuve docentes de danza muy amables, muy amorosos, que incentivaron toda mi imaginación, mi creatividad. La técnica incluso me la enseñaron de una forma muy amable, pero cuando yo salgo a ser maestra de ballet en las distintas escuelas de Bogotá, yo percibo algo que yo digo, no, esto está mal, ¿sí? Habían un montón de cosas que uno decía, estas señoras están locas, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía alumnas que estaban un poquito pasaditas de peso y decían, no, pero esa niña que estaba como gordita, por favor, pásemela a la última fila para que nadie la vea, ¿sí? Tocaba wow. Sacarla en la presentación, pero como la niña está gruesita, entonces eso no nos sirve para atrás, ¿sí? Hay muchas escuelas acá que están, digamos, como apadrinadas por las grandes compañías, como el Bolshoi o el ABT, y pues digamos que se utilizan en esas líneas unas metodologías de enseñanza que son supremamente estrictas, ¿sí?
Y dolorosas también.
Se aburrían un montón, primero que todo, ajá, porque pues ya era como un tema de baile profesional para unas niñas que únicamente buscaban venir a su clase para pasar un rato, bailar, divertirse, ¿sí? Y pues esta cosa tan estricta me aburría a mí como docente y las aburría a ellas como alumnas. Y además, pues bueno, está muy estandarizado el proceso de que ellas tienen que alcanzar ciertas metas, ¿sí? Porque o si no, a la escuela sencillamente le quitan el aval, ¿sí? Entonces ellas tenían que, digamos, como que alcanzar unas metas, y si no las alcanzaban, entonces bajaban a las niñas de nivel y todo ese tipo de cosas. Había además ya, digamos, como unos asuntos que eran como más humillantes, que era que pues la profesora tenía que llevar un uniforme. Y yo decía, ay no, pero ¿cómo así que yo me tengo que poner esa trucita de niña chiquita y esa faldita tan horrible? Yo me sentía muy humillada en muchas cosas y había un excesivo control sobre los métodos de enseñanza. En un par de ocasiones me encontré yo de sorpresa que tenían una cámara de vigilancia en el salón. ¿Sí?
¿Qué?
Y yo decía, pero ¿qué es esto tan horrible? O sea, están vigilando cómo les enseño, qué es lo que les digo, ¿sí? Yo decía, no, yo me siento como en el libro de Foucault, el vigilar y castigar, ¿sí? Yo decía, no, qué cosa tan horrible. Entonces yo empecé, digamos, como a sentir un tedio en esa metodología tan estricta de enseñanza, viendo todos los bemoles que tenía la enseñanza de la danza clásica, ¿sí? Y las normas tan estrictas que le ponían a las niñas, siendo que eso no era una escuela que iba a conducir un título profesional de bailarín o bailarina, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues yo me empecé a chantar mucho. Y por el otro lado, también en las compañías de danza, yo estuve 7 años en una compañía de danza que se llamaba Tacón y Madera, que era la compañía de danza española que yo mencioné antes. Y sin embargo, pues digamos que en esos espacios no había mucho, mucho lugar para la creatividad. Claro, salían muchas funciones, uno ganaba dinero, ¿sí? Era una compañía, digamos, como muy bien emplazada en esto, porque aquí en Colombia, uno de los grandes maestros que impulsó todo esto fue Jaime Mansur, y esta era la compañía que trabajaba con Jaime Mansur. Se hacían temporadas anuales de zarzuela, y además de eso, pues se conseguía mucho trabajo, pues más a nivel más informal, ¿sí? Y pagaban muy bien. Pero, pues por el otro lado, pues digamos, eran las mismas coreografías de toda la vida, ¿sí? Yo estoy muy segura que si yo vuelvo allá y ensayo unas cuantas semanas, puedo volver a hacer el show completo, ¿sí? Porque no creo que hayan modificado.
No ha cambiado.
La niña coreografía.
No ha cambiado. Ni
nada,
wow.
¿Sí? No había mucho espacio para las nuevas creaciones. Y después, uh-huh. Bueno, yo me emplacé en una compañía de danza contemporánea con esta maestra que pues no menciono el nombre, pero pues yo decía, no, esto también es una locura. Ella estaba obsesionada con que pues nosotras teníamos que estar delgaditas y sí, y pues honestamente mi cuerpo nunca ha sido el más delgado, ¿no? Entonces yo decía, no, pero esto tampoco. Y también estuve varios años en compañías de tango, pero básicamente el asunto era el mismo, ¿sí? O sea, como se hacen unas coreografías, se aprenden las coreografías, vamos a los concursos, ¿sí? Como que uno sentía que no había como mucho lugar para la creatividad. Entonces,
y todo era repetitivo.
Claro. Entonces yo en mi ser, en mis adentros, yo me empecé a cansar de esto, ¿no? Por eso es que yo digo que hacer lo que uno ama y hacer lo que uno le gusta únicamente no es garantía de que uno se sienta bien. ¿Sí? Porque además es que uno siente como que no estaba tampoco sirviéndole a los demás de ninguna manera, ¿sí? Entonces, ajá. Pues yo dije, no, yo tengo que hacer algo más con esto. Yo en 2018 tuve una gran crisis personal y profesional, yo ya estaba harta de todo esto. Y fuera de eso, bueno, yo en ese momento, pues yo tenía una pareja de baile que era prácticamente que mi socio y además era mi pareja de vida. Terminó la relación. Terminó muy mal la relación y bueno, yo pues básicamente pues quedé con mi mundo patas arriba y decidí irme de viaje, y en ese viaje llegó la idea de la voz escuela. Es digamos como dándome cuenta, uh-huh, que no únicamente puedo hacer lo que yo me gusta por digamos como por alimentarme a mí misma, sino que tenía que buscar un servicio con esto, ¿no? ¿Cómo le puedo yo servir a los demás?
Exacto. ¿Sí? Esa es una gran diferencia en el mundo de la danza, porque, bueno, no lo conozco tan a profundidad como tú, obviamente. Yo nunca bailé, más que en el gimnasio, pero mucho he visto eso. Parejas que se forman de la pareja profesional, pasa a ser la pareja personal, y usualmente termina mal.
Sí.
Y por otro lado, también he observado egos muy grandes.
Uh-huh, así es.
Una competencia desleal, pero de tirar a matar. O sea, sí, bien fuerte. Y Y gente que de pronto, lo he visto también en las cantantes de ópera acá en mi país, gente que, ay, que, o sea, no puede caminar si no es la alfombra roja, ¿verdad? Y no te
Correcto.
saluda porque, uy, no, o sea, ella es la famosa. Ay, por
Correcto.
favor. O sea, ¿cómo lidiaste con todo eso? Porque no fue fácil.
No, no fue fácil. Pues digamos que lo que yo te digo, o sea, realmente uno busca las fuerzas para lidiar con eso por el amor que uno le tiene al arte que uno hace, ¿sí? Pero pues básicamente a mí me afectó mucho, de muchas maneras. Sobre todo, digamos, como la imagen que yo tenía de mi cuerpo, yo no soy una persona que tenga sobrepeso ni nada, pero aún así yo estaba como, uy, acomplejada. Yo fue, por ejemplo, yo era yo siempre he sido una chica que tenía, pues, que siempre ha tenido mucho busto, y cuando yo era adolescente el mandato era fórrese las tetas, ¿sí? Qué
Wow.
pena con la audiencia, pero esas eran las palabras. Entonces me tocaba a mí forrarme en las presentaciones, forrarme el busto con un esparadrapo para que no me viera tan bustona, ¿sí? Y cosas así. Me afectó mucho, pues digamos, como la autoimagen que yo tenía con mi cuerpo, y es algo que todavía me afecta, ¿no? Es algo que además las mujeres ya de por sí padecemos mucho más que los hombres en este aspecto, y en la danza aún más. Y pues lidiar con los egos, por ejemplo, fue bastante, bastante difícil. Yo cuando llegué a Tacón y Madera tenía una compañera que pues yo entré y a mí me pusieron un solo de puntas, como yo bailaba ballet, entonces dijeron, lindo que Valentín en esta coreografía salga haciendo una cosa con sus puntas. Y ella decía, no, pero es que ¿cómo es posible que a esta que acaba de llegar le van a poner un solo y yo que llevo 10 años aquí no, nunca me han puesto un solo, ¿no? Y como cosas así.
Sí.
Y bueno, con la maestra que te comento, pues ya digamos como que incluso ahí entraron a haber problemas económicos porque ella nos ponía a vender las boletas de la función y si no se las vendíamos no las cobraba y cosas así.
O sea, además,
Además
además
de
le
todo,
tenías que
¿no? Además
pagar.
de que no pagan casi nada en este mundo, ¿sí? Además
Ajá.
de eso nos
O sea,
cobraba si nosotros no llegábamos a vender las boletas, ¿sí? Y cosas de este tipo, ¿no? Yo en esa época también, cuando trabajé con esta maestra, yo tuve una tendinitis, pero terrible, y yo ya no podía hacer movimientos que eran naturales para mí hacer, y ella quería que yo siguiera trabajando, no importaba la lesión, no importaba el dolor, no importaba, y yo le dije, mira, lo siento mucho, pero mi pierna es más importante que tu función. Y yo, pues honestamente, no puedo seguir entrenando porque yo estoy lesionada. Y fue una discusión fuerte con esta mujer por este tipo de cosas, ¿sí? Entonces uno dice, a veces emocionalmente también es muy difícil, y fuera de eso, pues uno realmente se pierde, ¿no? En un poco como en esta vanidad de cómo me estoy viendo y qué es lo que estoy haciendo y que yo soy la más virtuosa y que yo soy, sí, porque es un medio en el que uno siempre está compitiendo con esos compañeros, para poder ser visible. Y uno dice, pues realmente yo aquí, ¿qué servicio le estoy prestando a la humanidad? Ni siquiera me estoy prestando un servicio a mí misma porque yo no me estoy haciendo mejor persona con todo esto, ¿sí?
No, además, puedes entrar en un autosacrificio muy fuerte, por no mencionar también problemas alimenticios para tener cierto peso, para verte de cierta manera, para comportarte de cierta manera.
Correcto,
Sea,
sí.
¿dónde quedas tú, la persona real?
Es, así es, ¿sí? Y uno, digamos, como que siempre está en esta cosa de que uno se debe al público y entonces uno se tiene que ver no sé cómo, ¿sí? Que pues es
Ajá.
realmente algo muy vacío, ¿sí? En el fondo, fondo. Y que no es
Wow.
danza de verdad tampoco. Sí.
Además, bueno, entonces llega este momento en tu vida que es un parteaguas, que es un proceso bastante fuerte que te ocasiona grandes cambios. Cuéntanos qué pasó y cómo lo superaste.
Bueno, yo digamos que en esta crisis que yo dije, yo ya estoy aburrida de todo, ¿sí? Y además, pues mi compañero me había dejado y no fue nada agradable porque me dejó por otra persona y pues yo estuve, digamos, como aguantando, además, ¿no? Porque nosotros terminamos la relación y yo estuve más o menos un año más trabajando con él por los compromisos que teníamos, y pues él ya tenía una otra persona diferente, y pues él no tenía ningún reparo en restregármela en las narices. Entonces yo dije, bueno, ya no más. Y mis hermanos, pues ellos desde muy jovencitos, ellos decidieron irse para Italia. Y yo dije, bueno, pues será momento de probar a ver allá qué sucede, qué pasa, ¿sí? Yo me voy a Roma, me inscribo a cursos de teatro en la Universidad Roma Tre con el maestro Gilberto Scaramuzzo, que es un gran maestro de teatro. Y bueno, y yo empiezo a tomar cursos allá y mirar a ver qué sucede, ¿sí? Digamos que en el campo laboral, mientras es el tema de convalidación de título y demás, pues las únicas opciones laborales que yo tenía era ser mesera o cosas así, ¿sí? Y yo decía, no, yo no puedo ser mesera, yo tengo que seguir haciendo lo que yo hago, ¿no? Tanto esfuerzo y tanta dedicación para que finalmente no me pueda emplazar laboralmente, pues para mí fue una crisis. Y bueno, sí. Sin embargo, pues yo aproveché el tiempo de estudio que yo tuve allá, y el maestro Gilberto me presentó un personaje del que yo ya conocía, digamos, por mi trayectoria de danza, pero que yo no conocía tan a fondo, que es Isadora Duncan. Isadora uh-huh. Duncan fue, digamos, como que la madre de la danza moderna. Y para ese tiempo, mi abuela había muerto hacía muy poco, y mi hermana, como te lo mencioné, que ella es una librera nata, ella fue a la biblioteca de mi abuela a rescatar lo poco que había. Y ella rescató de allí un libro que se llama Mi Vida, que es el libro de la autobiografía que escribía Isadora Duncan, y me dijo, mire, yo no sé por qué mi abuela tenía esto, porque mi abuela nada que ver con estos temas, ella fue siempre empresaria toda su vida, ¿sí? Y ella tenía este libro, esto lo escribió una bailarina, a lo mejor a usted le interesa. Y yo leí La Vida de Isadora Duncan, y a mí me pareció un texto tan precioso, con una concepción tan distinta de lo que era el arte, de lo que era uh-huh. la danza, ya desde la conexión espiritual con el entorno, ¿sí? Y a mí esto me pareció fascinante, además de que realmente Isadora Duncan pues tenía una conciencia muy diferente de lo que era la danza. Ella en ese libro narra que ella conoció a Ana Pavlova, que fue, digamos, la otra gran bailarina de ballet clásico de esa época, y ella decía, esta mujer sufre en sus entrenamientos, ¿sí? Ella fue a Moscú y se sentó a ver el entrenamiento de Ana Pavlova, y ella decía, esta mujer sufre y sacrifica su espíritu para poder responder a lo que le demandan de su cuerpo, ¿sí? Y eso me pareció a mí tan bello, porque realmente la danza no tiene nada que ver con este sacrificio tan inútil que se hace de la bailarina, ¿sí? Entonces, ajá. Bueno, por un lado yo estaba con estas lecturas maravillosas y con estas clases de teatro maravillosas, ¿no? Que además el maestro Gilberto se basaba mucho en Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke, y en estas cartas Rilke, digamos, como que él recibe unos poemas de un joven poeta, ¿sí? Y le responde a las cartas y le dice, usted me pregunta a mí si su poesía es buena, ¿sí? Pero si su poesía realmente saliera del alma, usted no tendría que preguntar absolutamente nada, ¿no? Que es como realmente como esta búsqueda de aprobación externa, ¿sí? Que es lo que he narrado hasta ahora. Realmente si eso sale del alma, uno no tiene que buscar la aprobación de nadie, es lo que es lo que sale de uno mismo, es lo que sale del interior. Entonces, bueno, yo estaba con estos cursos maravillosos, pero pues yo realmente por el tema de trabajo, yo estaba realmente dudando de si quedarme o no, porque pues no era que tuviera mucho dinero disponible. Mi papá me ayudaba, pero hasta cierto punto, y él me decía, pues usted no puede gastarse toda mi plata por allá, decida rápido qué va a hacer. Y entonces, pues nada, yo estaba en Roma, yo me la pasaba deambulando mucho por Roma, que además Roma es una ciudad preciosísima, muy, muy, digamos como que el romano no es el ser más amable de este planeta, pero la ciudad de Roma es bellísima, es súper poética, porque uno ve esos atardeceres cayendo sobre esas ruinas, y a mí realmente me inspiraba mucho caminar por ahí. Y yo un día estaba yendo a Plaza Venecia que es, digamos, una locación turística de Roma, es una plaza muy famosa, donde está el Monumento a la República, y para llegar a la Plaza Venecia uno tiene que pasar por unas escaleras que son muy estrechas. Y yo pasando por allí, pues bueno, ahí se emplazan todos los migrantes africanos a vender las manillas, y ellos a menudo, pues digamos, como que utilizan unos métodos de venta que no son muy, chéveres o muy agradables, que es que le van poniendo a uno la manilla en la mano y después le van cobrando a uno o le pasan las manillas por la cara, ¿sí? A ver si uno se las compra. Y pues uno de estos muchachos me puso las manillas en la cara. Mire, cómpreme las manillas, cómpremelas. Y yo le cogí su mano y le dije, no, mira, qué pena, de verdad no me interesa, muchas gracias. Y seguí derecho caminando. Y pues este hombre grandísimo, negro, gigante, sale a correr detrás mío. Y yo decía, bueno, acá en Colombia, Colombia es un país muy inseguro, no conozco el contexto del Salvador, pero yo iba corriendo, iba diciendo, ay, Dios mío, me van a robar, o quién sabe qué me van a hacer. Y este hombre, con lo grande que era, me alcanza en 2 minutos y me pone la mano en el hombro y me dice, perdóname por asustarte, no te quería asustar, pero es que te quería dar las gracias, porque realmente tú eres la única persona que ha sido amable conmigo en mucho tiempo. Tú no eres de acá, ¿cierto? ¿Sí?
¡Wow! Porque ¡qué fuerte!
Muy fuerte, porque él me decía, la gente pasa y ni siquiera lo mira a uno. Es más, le ven a uno ahí y se cambian de acera. ¿Sí? Como ignorando que uno es un ser humano. Sí. Y claro, terminamos conversando. Aclaro que pues obviamente socioeconómicamente hablando, pues nuestras situaciones eran diferentes. Él estaba en una situación muy precaria, muy dura. Y pues yo digamos como que estaba dentro de mi posición de privilegio. Pero en esa conversación nos dimos cuenta que a pesar de venir de contextos tan diferentes y de estar en situaciones migratorias tan distintas, teníamos muchas cosas en común. A él venía de Senegal, lo habían mandado a Francia porque él tenía familiares allá, pero fue toda esta época que, bueno, que sacaron un montón de migrantes, a él lo llevaron a Italia, él en Italia no conocía a nadie, se sentía solo, y realmente estaba pensando como lo mismo que yo, como que esta situación no me está rindiendo ningún fruto. A lo mejor a mí me conviene devolverme al Senegal, ¿sí? Y yo estaba pensando lo mismo en ese momento. Y nos sentíamos ambos como muy solos y sin rumbo. Y fue muy lindo porque él después me regaló una artesanía, me regaló un elefantito, y yo le iba a dar unas monedas y él me dijo, no me des nada. Llévate eso para acordarte de mí, ¿sí? Wow. Y fue muy lindo porque...
¿Lo tienes todavía?
Aquí lo tengo todavía, sí. Y finalmente, pues, en la situación yo me di cuenta que a pesar de que éramos personas tan diferentes, teníamos mucho en común, ¿sí? Y yo decía, si yo hubiera seguido derecho y él nunca hubiera, digamos, como me hubiera abordado, cada quien se hubiera quedado con sus prejuicios. Ay, sí, la blanquita privilegiada y yo, ay, el pobre migrante muerto de hambre. Sí, seguramente hubiéramos quedado con esos prejuicios en la cabeza, pero gracias a que se abrió esa conversación, nosotros pudimos darnos cuenta de que teníamos mucho en común como seres humanos. Y fue muy bonito, yo me fui con esa idea y yo dije, no, yo tengo que volver a Colombia y tengo que hacer algo con esto. Y ahí nace.
¿Qué fue de él?
Ni idea, no sé, fue un encuentro.
¿No lo volviste a ver nunca más?
No se lo volví a ver, no. Pero fue un encuentro fortuito en la calle que yo digo, o sea, fue algo maravilloso que me cambió la vida. O sea, esa persona fue un gran regalo en mi camino porque pues a partir de eso empecé con la Voz Escuela.
Wow, ya vamos a llegar a la Voz Escuela.
Sí.
Wow, qué anécdota más linda. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con personas que por un momento en su historia y la nuestra convergen.
Sí.
Pero no siempre nos damos la oportunidad porque el primer prejuicio es, uy, estoy en peligro. Uy, a saber qué quiere. Tengo que huir. Pero cuando sobrepasamos este primer instinto de sobrevivencia, podemos encontrar y conectar a la persona.
Correcto. Y saber que no tenemos nada que temer de otro ser humano. Porque sí, todos venimos con nuestros dolores y con las heridas que llevamos en el corazón. Y eso es lo que tenemos todos en común. Independientemente de dónde hayamos nacido o de cuál sea nuestra historia. Así es.
Exacto. A mí me ha pasado mucho cuando tengo la oportunidad de usar Uber. Es usual que yo termine hablando de proyectos con el chico.
Sí, con el taxista.
O de pronto me tocan chicos que quieren emprender. Entonces, ahí surge una conversación interesante.
Así es, sí. Creo que fue el Humberto Eco el que escribió un libro sobre las conversaciones que él había tenido con los taxistas. Y es un libro supremamente interesante.
Sí, seguramente. Debe tener historias muy buenas.
Sí, así es.
Sí. Mira qué interesante. Es como, ¿qué te dejó esa experiencia con él? Si lo traemos al plano personal y profesional.
Digamos que la experiencia más linda fue abrir el corazón. ¿Sí? Abrir el corazón y contar mi historia, ¿no? Y lo potente que eso puede llegar a ser. Y el espacio de encuentro, ¿no? Porque finalmente nunca nos brindamos un espacio de encuentro con una persona que nosotros diríamos, no, si yo lo viera en cualquier otro lugar, nunca hablaría con esta persona, ¿sí? Pero el encuentro realmente es muy poderoso. ¿Sí? Y esa posibilidad de abrir la voz, ¿no? Y de encontrar la voz en esos encuentros, ¿no? Para poder compartirnos y para que el otro nos comparta quién es. Eso fue lo que me, sí, digamos, como lo que me llevo de ese encuentro y de ese momento de mi vida.
Excelente. Quiero rescatar otro aspecto que es muy importante para los que también hemos tenido y seguimos teniendo la intención de vivir en otro país. Esa sensación que no sé hasta qué punto realmente, si se borra en algún momento o si todo el tiempo, tú sigues siendo el extranjero. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, es muy curioso porque yo tengo una historia familiar pesada en este sentido. Yo les comenté que mi padre era italiano. Yo no sé si el público tenga mucho conocimiento de cómo son los italianos, pero los italianos son muy parecidos a los judíos en el sentido de que ellos son personas muy endogámicas. O sea, si hay una comunidad de italianos en algún lugar del mundo, generalmente se terminan casando entre ellos y relacionándose entre ellos, y digamos como con el objetivo de proteger unas costumbres y unas formas de ver la vida, ¿sí? Que pues ellos les interesa, ellos son muy puristas y les interesa que eso permanezca de esa forma, ¿sí? Y mi papá no es la excepción en esto. Él digamos como que cuando yo era muy jovencita, él quería que yo me fuera a vivir a Italia como mis hermanos. Y yo dije, no, yo todavía quiero quedarme acá y todavía quiero hacer cosas aquí. Y él me decía, pero entonces, ¿tú con quién te vas a casar? ¿Sí? Esa era su gran preocupación. ¿Tú te vas a casar con un colombiano? ¿Sí? Porque mis hermanos finalmente pues, se emplazaron allá y se casaron con italianos. Pero pues digamos como el hecho de mezclarse con otra cultura, ¿sí? De aprender, ajá, costumbres de otra cultura, era algo, es algo que mi papá no concibe, ¿sí? Él lleva más o menos 60 años acá en Colombia y, por ejemplo, con la comida él es súper purista y hay muchas cosas que son platos típicos acá de Colombia que él ni siquiera los prueba, ¿sí? Él, wow, es más, él dice eso no es comida, eso es basura, ¿sí? Entonces, wow, sí, es súper fuerte, ¿no? Y digamos, uh-huh, que pues él conoce a mi mamá, que mi mamá es hija de dos señores italianos también, ¿sí? Y dice, no, pues yo me caso con esta porque esta es italiana y conoce las costumbres y sabe cómo es el tema, ¿sí? Y ellos escogen mucho pareja pues basándose en que las costumbres permanezcan. Entonces, yo sí siento que de todas maneras siempre el extranjero, ser extranjero permanece. Incluso mis hermanos que han vivido allá durante tantos años, mi hermano se casó hace mucho tiempo con una mujer que pues bueno, digamos como que ella no quería que él viajara tanto a Colombia ni nada, y cuando él se divorció, él lo primero que hizo fue venirse acá a Bogotá y pasar unos 4 meses en su país, y él dice, esto es por todo el tiempo que no vine. Y mi hermana también es una persona muy nostálgica del tema, y finalmente como que ellos dicen, uno nunca termina siendo de ningún lado, uno nunca termina siendo ni totalmente de acá, ni totalmente de allá, ¿sí? Uno como que vive en un no lugar, ¿sí? Y para mí siempre, digamos, como que ha sido muy importante sentir que pertenezco a algún lugar, ¿no? Yo, sí, pues, claro. Digamos, como que no, a mí nunca me ha llamado la atención así como de una manera muy fuerte, no, es que yo me voy a Tailandia, me voy a China, me voy y allá me amaño, ¿sí? Yo siempre he sido una persona muy de permanencia porque siento que además tengo un gran compromiso con esta nación, ¿sí? Yo siento que en Colombia hay tanto por hacer.
Sí, pero es uno que también va, te da arraigo.
Claro, uno va a otros lugares, por ejemplo en Europa, pues es muy difícil emplazarse en lo que yo hago, porque ya hay gente que lo hace de una manera maravillosa y ya hay todo un sistema construido alrededor de eso, pero acá no hay nada. ¿Sí? O sea, acá en las artes estamos apenas dando los primeros pinitos, y siento que, por ejemplo, acá el tema es muy necesario porque Colombia pues tiene una historia de violencia muy fuerte y digamos como que toda la identidad colombiana se está resignificando sin la violencia en este momento. Sí,
sí,
y
hay mucho que sanar. En realidad en toda Latinoamérica hay mucho que sanar.
Claro, en toda Latinoamérica, ¿sí? Y digamos como que ese reconstruir esa identidad y quiénes somos y por qué estamos acá, va muy de la mano de construir un discurso a través de las artes. Entonces, pues yo siento, por ejemplo, como ese arraigo y ese compromiso muy fuerte con este país.
Me encanta, me encanta. Y bueno, varias veces te hemos escuchado en lo que va del podcast, tu necesidad para tener un objetivo y servir a los demás.
Correcto.
Ya tenías la danza, ya tenías varias carreras fortalecidas con maestrías, una visión construida, una nueva versión tuya a partir de ese parteaguas que fue esa relación, tu viaje, etcétera. ¿En qué momento, y tratemos de ponerle palabras, yo sé que es difícil, lo entiendo como emprendedora, pero el punto en el que uno dice, esto es lo que quiero hacer ahora, que en tu caso se llama La Voz Escuela, ¿cómo nace y cómo empiezas? Cuéntanos.
Bueno, digamos que La Voz Escuela nace ese día que yo conocí a ese chico. Sí, yo dije, yo tengo que hacer algo con esto, ¿sí? Fue como un llamado del alma realmente, yo no hacía sino pensar en esto, ¿no? Y además con todas las herramientas a las que yo me había aproximado allá en Italia, yo decía, claro, ahí está el método, ¿no? Isadora Duncan hablaba mucho de sentir esa conjunción con el mundo, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿sí? Y pues como mi lenguaje era el lenguaje de las artes, yo dije, pues, además, el arte es un lenguaje universal que está diseñado y hecho para que todos lo comprendamos. Yo decía, no importa de dónde salgamos ni de dónde seamos, si nosotros manejamos el lenguaje de las artes, podemos sanar estas heridas y podemos contarle al mundo sobre lo que estamos sintiendo, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, listo, entonces el arte va a ser la herramienta, ¿sí? Para poder generar estos espacios de encuentro entre las personas y poder, digamos, resignificar las experiencias de vida a través de las artes, ¿sí? Entonces, ahí nace La Voz Escuela. Yo me devuelvo en marzo del 2019, muy peleada con mi familia, porque, claro, ellos decían, no, pues por fin se fue para Italia, por fin entendió esta tonta que tenía que dar ese paso, y yo le digo a mi papá, no, me voy a devolver, y para él fue un golpe terrible. Yo me acuerdo que cuando yo le dije, él se puso a llorar, o sea, fue realmente un drama familiar, ¿sí? Wow. Me devuelvo muy peleada con mi familia, me voy de la casa de mis padres, ¿sí? Y bueno, yo empecé a buscar una maestría, ¿sí? Que yo pudiera, digamos, como desarrollar mucho más estas herramientas y encontré la maestría en Educación Artística de la Universidad Nacional. Todavía no había, digamos, como cupo abierto porque es una maestría que se hace únicamente cada 2 años, se cierra la corte y hasta los 2 años vuelve a haber convocatoria, ¿sí? Entonces, la maestría, pues en ese momento no estaba recibiendo nuevos estudiantes, pero yo dije, bueno, yo tengo que trabajar y tengo que ahorrar, ¿sí? Para poder continuar mis estudios y poder profundizar en estas herramientas. Entonces, yo acepto de mala gana, pero pues digamos como que viendo como una alternativa, digamos, bastante fácil a nivel de tiempos, a nivel de economía, trabajar en la empresa de mi familia, ¿sí? Mi abuela, como les digo, fue una gran empresaria acá en Colombia. Ella también italiana, llegó en el año 1933 acá a Colombia y ella funda Pasta San Marcos, que pues digamos es el negocio más emblemático de pasta en Bogotá, ¿sí? Es como fue como el primer restaurante italiano que hubo acá en Bogotá, ¿sí? Y bueno, ella pues dedicó toda su vida a esto. Es un negocio que actualmente tiene 80 años de antigüedad, un poco más. Y pues en el contexto de la empresa familiar, yo aprendo, ¿sí? Aprendo qué significa tener una empresa. Aprendo qué significa un PIG, un costeo. Aprendo, digamos, como herramientas básicas de administración. Y a pesar de que yo le tenía todo el tedio del mundo al trabajo porque no tenía nada que ver con mi área, pero pues me estaba permitiendo hacer el ahorro y poder vivir sola y demás. Entonces, pues yo realmente como que recibo ese legado de mi abuela en esos años que yo estuve ahí. Y fue a pesar de que fue difícil la experiencia porque me estaba enfrentando a algo en lo que yo nunca había trabajado, fue hermosísimo porque me di cuenta que construir una cosa así requiere realmente no solamente un gran esfuerzo, ¿sí? Y una gran dedicación, sino un compromiso del alma con lo que uno está haciendo, ¿sí? Y pude ver de cerca ese legado de mi abuela y todo lo que eso representó, ¿sí? Entonces, pues claro, yo pues abrí, digamos, como legalmente la voz en el año 2019, más o menos hacia el mes de junio, y comencé, digamos, a llevar proyectos pequeños al tiempo que pues yo estaba trabajando en la empresa familiar, ¿sí? Y pues aplicando un poco todas las herramientas que estaba aprendiendo en la empresa, ¿sí? Para poder fundar lo mío. Y bueno, ese primer año nosotros hacemos un proyecto social en la localidad de Ciudad Bolívar, que es una localidad, digamos, como marginal acá en Bogotá. Digamos que se manejan estratos socioeconómicos muy, muy pobres y muy precarios, son los que viven en este lado de la ciudad. Y hago una alianza con una fundación que se llama Bella Flor, que pues ellos trabajan con la infancia y ellos me dicen, mire, lo que pasa es que nosotros trabajamos con la infancia e implementamos unos valores acá, pero pues los adultos que se hacen cargo de los niños, pues realmente ellos les enseñan otra cosa. Y nosotros necesitamos alinear a padres y madres con lo que nosotros estamos tratando de enseñarles a los niños. Y me dijeron, pues haga un proyecto para las madres de Bella Flor. Entonces hicimos ese primer proyecto que se llamó Mujer Frontera Invisible. Hicimos una alianza, digamos, con varios profesores de arte, de teatro, de escritura, ¿sí? Y llevamos más o menos durante 4 meses un proyecto con las madres. Y fue un proyecto muy bello porque trabajamos sobre todo sobre los vínculos que ellas tenían, sobre el autoconcepto, ¿no? Nosotros llegamos a Ciudad Bolívar y las madres llegaron y dijeron, no, pues es que ser mujer es ser la compañera del hombre, ¿sí? Que pues es un concepto muy rudimentario y logramos mostrarles a ellas otra perspectiva de lo que significa ser mujer, ¿sí? De lo que significa ser madre, de lo que significa ser esposa y de lo que significa ser humano. Y lo más lindo de ese proyecto fue que realmente fue un espacio de encuentro, porque esas madres decían, no, nosotras pues traíamos acá a los niños a la fundación para que pues tuvieran un espacio de esparcimiento, ¿sí? Pero nosotras nunca nos hablábamos, o sea, pues nos conocíamos de pasada, pero nosotras no teníamos amistad. Y gracias a este proyecto que se construyó, nosotras ahora somos comunidad, ¿sí? Somos un grupo de amigas que se reúnen, que nos fortalecemos las unas a las otras, que nos ayudamos y nos tendemos la mano cuando es el caso. Y claro, es una comunidad que necesita mucho esto, porque muchas de ellas sufrían mucha violencia intrafamiliar, ¿sí? Tenían todo un rollo de, digamos, como complicado con sus maternidades. Muchas de ellas confesaron que, pues, realmente ellas eran madres por accidente, ¿sí? Sufrían violencia por parte de sus esposos, ¿sí? Y esto, digamos, como que hizo un tejido, ¿no? Que pues, gracias a su proyecto, finalmente ellas terminaron siendo muy amigas y hasta el día de hoy se siguen tendiendo la mano en esas circunstancias difíciles que a veces les toca vivir. Entonces, digamos que La Voz Escuela nace con ese proyecto hermoso y bueno, y continúa y se ramifica por otras partes.
Y eso te da pie para otras áreas. Pero, ¿qué pasó con la empresa familiar? ¿En qué momento te desvinculaste o sigues siendo parte de ella?
No, yo me desvinculé cuando me gradué de la maestría en el año 2023. Yo dije, no, ya no más, ¿sí? Además, porque en la empresa, bueno, había varios problemas. Ahí estaban mis tíos, estaban las familias de mis tíos. Digamos como que era muy incómodo trabajar allí porque ellos decían, no, pues ahora vamos a poner el ojo encima de esta niña a ver qué es lo que hace y qué es lo que no hace y qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal, ¿sí? Entonces yo me sentía como muy incómoda, ¿no? Ellos sentían que pues yo no estaba trabajando realmente, sino que que básicamente la empresa me estaba dando una mesada, ¿sí? O sea, era una cosa como familiar muy complicada. Y pues realmente pues yo decía, no, yo tengo que ser valiente, renunciar, digamos, como a mi estabilidad económica y empezar a trabajar por mi lado, ¿sí? Afortunadamente,
ya en lo tuyo, sí.
Yo recibí una herencia inesperada en ese tiempo de un apartamento. Yo pues nada, recibí el apartamento, lo renté y pues yo ya con eso yo dije, bueno, yo ya tengo una base para poder comenzar, ¿sí? Y poder dejar este trabajo tranquila, ¿sí? Entonces sí, lo dejé, me desvinculé, okay, tan pronto me gradué de la maestría y dije, bueno, ya es hora de ser valientes y de mirar a ver realmente qué pasa con esto, ¿sí? Entonces desde entonces pues vengo ya, digamos, trabajando de manera independiente.
Súper. En tu día a día, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te regeneras? ¿Y cómo te motivas para seguir adelante?
Bueno, pues tú que eres empresaria sabrás que este tema de tener una empresa es difícil, que a menudo es frustrante, ¿sí? Y que, digamos, uno termina dedicándole mucho tiempo a esas labores que de pronto no son las favoritas, como las labores administrativas, las labores contables, ¿sí? Y pues digamos que para mí al principio fue muy fuerte, ¿no? Darme cuenta de esto, de que pues yo, si no me movía yo, pues esto no salía adelante, ¿sí? Y si no tenía, digamos, como unas bases administrativas sólidas, menos, ¿sí? Y para mí fue muy difícil lidiar con eso, porque pues digamos que por mi personalidad y mi forma de ser, yo siempre he sido una persona muy artística. Pero entonces, digamos como que, ¿qué es lo que busco? Yo primeramente siempre he buscado no desvincularme de la danza, ¿sí? Yo continúo yendo a mis clases, continúo yendo a mis entrenamientos. Digamos que las oportunidades de estar en escenario no son tantas como las que había antes, porque en este momento no estoy vinculada, por ejemplo, a ninguna compañía, que espero eso cambie pronto porque tengo ganas de volver al escenario. Pero sin embargo, nunca desvincularme de eso que alimenta mi alma. Eso ha sido muy importante. Lo otro fue que yo en 2020 contraje el coronavirus. Y en esa época, pues, eran unas cuarentenas muy largas porque como no se sabía de realmente qué evolución podía tener el virus acá en Colombia, la cuarentena estaba más o menos por 15, 20 días y justo me dio unas navidades. Y yo quedé aquí recluida en la casa y, pues, yo había oído mucho del libro El Camino del Artista de Julia Cameron, que es,
lo
digamos,
estoy leyendo.
La de la creatividad, ¿no?
Ajá. Maravilloso, maravilloso, por favor, consíganlo y léanlo.
Yo lo compré y en esa época de reclusión empecé a hacer el libro. Y ese libro tiene una práctica que es fabulosa, maravillosa, que es sanadora y que realmente nos abre las puertas a otro mundo, que es la práctica de las páginas matutinas. Ella propone que todos los días nosotros debemos levantarnos y apenas saltamos de la cama, cogemos un cuaderno y escribimos 3 páginas de lo que sea que esté pasando por nuestra mente, ¿sí? Y digamos que es una práctica súper sanadora. Yo a través de eso, de esta práctica, yo llegué a la conclusión que yo debía abrir mi propia compañía y fue allí cuando abrí el colectivo de danza. Monté mi primera obra, ¿sí? Que es una obra que habla sobre el periodo azul de Picasso. Como que realmente eso me abrió las puertas a la inspiración y lo sigue haciendo, ¿sí? Y ella brinda una cantidad de herramientas maravillosas y yo me di cuenta que realmente con ese libro me di cuenta que la creatividad es algo democrático, ¿sí? Que es algo que todos tenemos, es un don que tenemos como seres humanos porque fue algo esencial para nuestra supervivencia, ¿sí? Si uno piensa, pues el ser humano físicamente no es muy fuerte, ¿sí? No tiene garras, no tiene patas, no tiene dientes, ¿sí? No tiene piel. El ser humano no tenía más que su ingenio para poder sobrevivir, ¿sí? Y fíjate que con el ingenio hemos pasado durante miles de generaciones y aquí estamos todavía. Entonces me di cuenta que la creatividad era una práctica muy poderosa, y digamos que yo he seguido utilizando estas herramientas que brinda Julia Cameron para sostener, digamos, como mi creatividad y mi motivación diariamente, ¿sí? Que en medio de todas estas tareas administrativas que implica tener un negocio, ¿sí? Puede perderse o puede nublarse, pero las prácticas de Julia Cameron realmente me han ayudado a sostenerme en esta vida, ¿sí? Entonces fue otro encuentro fortuito y maravilloso.
Excelente. Sí, me interesaba mucho que nos compartieras estos aspectos, porque una gran parte de la audiencia de Diseño UNE son creativos. Y a veces también está el deseo de ser independientes, pero la creatividad no es todo. Como bien lo has dicho tú, necesitamos tener herramientas administrativas, de comunicación, de gestión, de muchas áreas. Para que el negocio camine.
Así es.
Pues no es solo por la inspiración. Eso solo es el inicio.
Así es, sí. Y uno se da cuenta que pues la tierra de todo es eso. Es saber administrar, saber manejar el dinero, ¿sí? Que pues yo sigo en ese aprendizaje, a veces me sigue costando, ¿sí? Pero es algo fundamental.
Así es. Y bueno, ya casi cerrando, porque yo creo que podríamos hablar por horas contigo, pero me gustaría que regreses más adelante, ya cuando hayan otros proyectos y otras cosas que nos quieras compartir. Como amante de la danza,
sí.
¿Tú crees que la danza clásica, como tú la aprendiste, como tú la sufriste también, en algún punto va a cambiar esos esquemas tan rígidos y dolorosos de hace varios siglos, o tendríamos que en serio crear propuestas nuevas, en tu caso como bailarina profesional?
Pues yo sí siento que la danza clásica necesita nuevas propuestas, porque justamente digamos como que un bailarín clásico, una bailarina clásica, se forma justamente para bailar estas obras que se montaron en el siglo XIX, ¿sí? Realmente, pues, la danza clásica se ciñe a ese repertorio del Lago de los Cisnes, del Cascanueces, la Bella Durmiente, el Don Quijote, ta, 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 ¿sí? O sea, realmente una bailarina clásica se forma para este tipo de cosas, pero la danza clásica tiene algo maravilloso, que no tiene ninguna otra danza, y que te lo garantizo que tampoco lo tiene ningún otro deporte en el mundo, que es el conocimiento de la biomecánica del cuerpo, ¿sí? Yo sí siento que en lugar de educación física, los niños en el colegio deberían hacer ballet, porque realmente el ballet te forma en eso, en conocer tu cuerpo, en cómo funciona, en cómo prevenir que se lastime, en cómo... Y pues realmente es una gran herramienta con la que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿sí? Pero yo sí siento que la danza clásica y su formación están un poco estancados en el tiempo. Sin embargo, si se tuviera conciencia de la maravillosa herramienta que es, se podrían crear muchísimas más obras que tuvieran, digamos, un contexto más actual, unas metodologías de creación muchísimo más actuales, y que pudiera realmente aterrizar en el mundo de hoy, ¿sí? Porque es algo que ya se va quedando vetusto, ¿sí? Realmente es algo que no ha cambiado en su esencia.
Bueno, para todos los que estén escuchando, que son bailarines, que son maestros, que tienen a lo mejor sus propios grupos y escuelas de danza, hay trabajo por hacer.
Así es, muchísimo.
Sí. Valentina, ¿cómo y dónde te ves en 5 años?
Bueno, qué pregunta tan difícil. Bueno, digamos que ahorita estoy con un compañero de vida que me hace muy feliz, él es músico, ¿sí? Y pues realmente me veo construyendo mi familia, digamos, como centrándome en ese proyecto personal que hasta ahora con todos estos ires y venires en lo profesional no he tenido ni el tiempo ni la dedicación, ¿sí? Entonces realmente como que sí me veo construyendo un proyecto familiar con esta persona. Entonces eso pues digamos como que primeramente en mis metas personales está como construir esa familia, ¿no? A partir de, digamos, de otras cosas diferentes a las que yo aprendí en casa, ¿no? Como casi siempre es, ¿no? Rescatando lo mejor, pero también construyendo desde algo muy diferente. Y, bueno, profesionalmente hablando, pues digamos como que yo ya quisiera que la voz fuera, digamos, como mucho más fuerte, ¿sí? Trabajar mucho con la comunidad, ¿sí? En este momento, digamos, como que estamos abriendo los pinitos en todo este tema de responsabilidad social, ¿sí? Y que estas herramientas que nosotros trabajamos en los talleres puedan llegar a muchísimas otras personas que realmente las necesitan. Entonces, por otro lado, eso, ¿sí? Y pues, de pronto, internacionalizando también, trabajando en otros lugares de Latinoamérica, ¿sí? En eso me veo. Y por supuesto seguir creciendo como bailarina ya con el cuerpo que tengo, ¿no? Porque pues uno dedicado, digamos, como a un trabajo con el cuerpo, uno se da cuenta que el cuerpo cambia. Si a mí tal vez me ponen en una clase de ballet con niñas de 15 años, pues no voy a rendir igual, ¿sí? Pero uno ahí se da cuenta que el cuerpo ahora tiene otra sabiduría, que es el de la experiencia de vida, ¿no? Y que va muy en contravida a lo que uno le enseñan, que la danza es una carrera para la juventud, ¿sí? Realmente el cuerpo de una persona que se va haciendo más adulta es un cuerpo que está lleno de experiencia y es un cuerpo que está lleno de posibilidades interpretativas que uno cuando niño, cuando pequeñito, no tenía. Eso es como mi expectativa de vida.
Interesante, interesante. Bueno, coincidimos en muchos de tus deseos futuros. Posiblemente coincidamos también físicamente haciendo algo por Latinoamérica. Espero que sí. Tienes metodologías disruptivas muy ricas que también hacen sentido con lo que Diseño UNE propone. Y pues qué rico de verdad conversar contigo. Gracias por abrirnos el corazón y contarnos tanto de ti, de tu experiencia. Estoy segura que todos los que nos están escuchando y tienen un proyecto por desarrollar o un proyecto de vida iniciando o yéndose a otro país, cosa que tú ya viviste y experimentaste, van a capitalizar mucho tus palabras, tus experiencias y tu sabiduría.
Ay, esa es la idea, Verónica. Me encantan estos espacios de encuentro y realmente yo agradezco muchísimo la invitación. Me encanta compartir mi experiencia y pues claro, por supuesto, yo espero que podamos hacer muchísimas más cosas en alianza.
Sí, por supuesto. ¿Y cómo te encuentran en redes sociales para que también estén pendientes de tus actividades? Así como me apareciste a mí mágicamente en Instagram.
Claro, bueno, pues nosotros tenemos por Instagram, @lavozescuela, ¿sí? Allí tenemos, digamos, como toda la información de nuestros eventos. Muchos de los eventos son virtuales, ¿sí? Para los países de Latinoamérica. Otros eventos, digamos, ya son presenciales acá en Bogotá, ¿sí? Pero pues ahí estamos por nuestras redes, ofrecemos todo tipo de contenido alrededor del arte, la creatividad, la palabra, los libros, ¿sí? Entonces ahí pueden seguir nuestro contenido, ¿sí? Y tenemos pues nuestra página web, que pues está todavía en construcción en algunas cosas, porque pues Hice una gran remodelación de la página, sí, próximamente ya va a tener su estreno, pero nuestra página es lavozescuela.com, sí, ahí nos pueden encontrar.
Perfecto. Bueno, Valentina, te mando un abrazo, espero nos podamos conocer pronto y dárnoslo físicamente.
Así es, Verónica.
Y bueno, espero que hayan disfrutado mucho. Yo, como lo he hecho en otros episodios, los invito a escucharlo otra vez. Pero hoy ahora, con lápiz y papel en mano, para que tomen nota de tantas claves y tantos consejos útiles que Valentina nos ha compartido hoy. Y como siempre les digo, no, un placer. Como siempre les digo, abrazo, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.
Hasta luego. Muchísimas gracias. Muy honrada de estar aquí.